saquen los vehículos, dice que saquen los vehículos de ahí, que escondan, que escondan.
Bueno, y en el post anterior analizábamos esa conversación entre un comandante de gendarmería y un jefe de un escuadrón, ¿no? Con respecto a la falta de respeto a los derechos humanos, más allá de la indicación que tengan con respecto a que cese un delito, ¿no? Aún los delincuentes, que para mí la protesta social o la protesta en este caso indígena no se trata de un delito, pero bueno, cortar una ruta sí está en el Código Penal, pero aunque se tratara de delincuentes, el respeto a los derechos humanos es todo, y eso mostraba esa conversación entre ambos casi una cacería humana. Pero más allá de esto y la falta de fuerzas democráticas que tenemos, porque esa es la realidad, no tenemos espíritu democrático en las fuerzas ni de respeto a los derechos humanos, esto lo demuestra. Me parece que este audio es realmente comprometedor. De los otros dos audios anteriores, uno lo analizamos, el más largo, y el otro, bueno, que sabemos que es una broma de muy mal gusto, mencionando a Maldonado, ese de la Sargento Sartirana. Hubo algún descargo, alguna explicación. En el más largo dijeron que el comandante estaba tanteando a verdad o mentira al jefe de este escuadrón. En cambio, en este de los vehículos no hubo ningún descargo ni explicación. Desconocemos el contexto porque es un audio que trasciende de la pericia de Policía Federal, pero desconocemos el contexto en el que se dijo esto. Pero se abren muchas preguntas al respecto, ¿no? ¿Sacar los vehículos? ¿De dónde? ¿Quiénes tienen que sacar los vehículos? ¿Dónde estaban esos vehículos? ¿Qué tenían? ¿Por qué hay que esconderlos? A mí me parece que este audio sí es comprometedor, salvo que explicara un contexto que no se me ocurre. La verdad, ninguna hipótesis se me ocurre, porque esto que no es una conversación, sino casi un aviso con cierto tono dramático, además. Y a mí me parece que se sigue mostrando este escenario que lamentablemente la ministra de Seguridad negó desde un principio. Entonces me hago la pregunta, ¿qué pasaba si nos quedábamos con la versión oficial? ¿Qué pasaba si nos quedábamos con la versión inicial de la ministra, de que cuando dijo no voy a tirar un gendarme por la ventana, la gendarmería solo actuó por la flagrancia de que tiraban piedras luego de cortar la ruta y querían volver a cortarla? Nunca dijo que habían entrado cientos de metros al pull-off, que habían tirado cientos de municiones de posta de goma, que habían tirado pedradas, que había habido excesos, que habían perseguido a manifestantes hasta el río, que se habían tenido que tirar al río. Todo eso no lo dijeron. Y esa declaración de Santana, que se veía prácticamente falaz al principio, sigue teniendo sus inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, lo de la campera celeste, que no cuadra con la última imagen, la única imagen que hay de Maldonado en el corte de ruta, pero no olvidemos que la represión duró muchas horas. Pudo haber ese intercambio de camperas. Pudo ponerse otra, no lo sabemos a eso. Si no aparece o la campera, o Maldonado con la campera puesta, o algún video o alguna foto que lo muestre, es imposible tener certeza. Pero luego, bueno, los binoculares, que fueron el tema central de la declaración de Santana, además de que es compañero de John Esguala, ¿no? Y se lo, por ese lado, se lo etiquetó como RAM. Pero más allá de esto, que fueron, hay mucha etiqueta y mucha manipulación en esta causa, claramente los binoculares aparecieron por todas partes. Indudablemente los mapuches usan binoculares y es claro que los usan para ver a la seguridad de Benetton, a los puesteros, a la policía, a los parapolicías, porque de esto no se está hablando. Y como dije en el post anterior, si vemos esta foto de esta represión en el pull-off, ilegal totalmente porque no había orden de allanamiento, la orden era desalojar la ruta 40 y nada más. Y de última, si querían mantenerla transitable, tenían que quedarse al costado de la ruta para evitar que vuelvan a cortarla, no hacer este desastre dentro del predio, ¿no? Pero más allá de eso, y que no mostró ningún profesionalismo la fuerza, indudablemente entraron a tratar de detener para debilitar la usurpación y desalojarlos. Les dije, se corre una carrera contra el tiempo hasta el 23 de noviembre. ¿Irán a intentar desde Benetton algo desesperado para liberar esas tierras y que no entren en una prórroga en un derecho adquirido para pelear esa tierra, no lo sabemos. Pero desde cualquier lugar es fácil deducir que estos avances de gendarmería, las cuatro anteriores represiones que hubo desde 2015, tienen que ver con sacarlos del lugar. Y aprovechan la orden judicial, que es estrictamente para otra cosa, para entrar al predio. Ahora, como dije, esa versión o esa declaración casi inconsistente de Santana va teniendo puntos. Hasta que declaró Santana, desde la posición oficial, los gendarmes no habían llegado nunca al río. Y ahora son un montón los que llegaron al río, son un montón de tiros los que tiraron piedras, amedrentaron. Entonces, ya ahí esa versión que parecía fantasiosa empieza a cerrar. Los binoculares, no sé si aparecieron los de Santana, pero aparecieron un montón en diferentes lugares del Pulof. O sea, los mapuches los usan. La campera celeste sigue siendo una incógnita. A mí me parece que el nuevo juez de la causa va a tener que tomar decisiones importantes a la hora de reunir la prueba y hacer un contexto de esa prueba. La mucha o poca prueba que tiene. Seguramente va a tener muchas más pericias sobre teléfonos, eso lo va a ayudar. Pero claramente va a tener que tomar una posición totalmente distinta a la que tuvo Otranto. Y por un sencillo motivo. Primero, porque saca a la causa de Esquel. No olvidemos que es muy difícil para cualquiera, sea testigo, sepa algo o no, declarar en un pueblo que pese a las distancias, ¿no? El Pulof está lejos del pueblo, la estancia Leleque de Benetton también tiene su distancia, si vamos a vuelta del río, el otro Pulof más lejos todavía, pero cuando hablamos del pueblo, la vida comunitaria que vive toda esta gente interrelacionada en Esquel, es un pueblo de 30 o 40 cuadras. Es muy difícil declarar contra alguien que vive en un pueblo de 30 o 40 cuadras igual que el declarante, ¿no? Especialmente si ese que estamos acusando tiene poderes de una fuerza de seguridad o está relacionado a Benetton, que es el poder económico en el lugar. Entonces me parece que sacar la causa de Esquel, llevarla a Comodoro con este juez, ya va a cambiar muchísimo el escenario. Quizás haya más que se animen a contar cosas que hasta ahora no se contaron, a atestiguar. Y sobre todo, que no esté Otranto, ya es un paso adelante muy importante, más allá de lo que pidió el Celso a la familia. ¿Por qué? Porque Otranto no solamente fue quien mandó a desalojar la ruta y luego tomó las dos causas, la desaparición forzada y la de habeas corpus, sino que estuvo en todos los otros desalojos de rutas, de vías, los cortes de alambre. Y en todas las órdenes judiciales fueron de él. Entonces, de alguna manera, él podía llevar la causa a encubrir sus propios errores en su función judicial. A mí me parece que fue un paso adelante y que, bueno, esperemos, hay que darle tiempo al juez para que se interiorice de la causa, pero esperemos que investigue en un sentido opuesto al que lo hizo Otranto hasta ahora. Para cerrar, amigas y amigos, a mí me parece que, más allá, ya les digo, de la posición que tome el nuevo juez de la causa, algo fundamental que hay que tener en cuenta es que esto es una película. La última represión en la que desapareció Maldonado es solo la última foto de esa película, la última parte. Y que nos dejó un saldo tremendo, ¿no? Porque no creo que nadie, más allá de posiciones políticas, la grieta y toda esa estupidez, nadie pueda convalidar la desaparición de una persona, ya les digo, ni aunque tuviera problemas con la justicia esa persona, después de la actuación de una fuerza federal. Amigas y amigos, vamos a seguir, por supuesto, con el tema y vamos a seguir analizando. Ahora volvemos.